Una de las consecuencias de la baja en la actividad de la construcción fue política, y es que el diputado Óscar Andrade, único diputado del Partido Comunista del Uruguay, decidió salir del ámbito político, salir del Parlamento para irse al lado de su sindicato, el Zunca, para prepararse para una negociación colectiva que se estima va a ser dura en el rubro construcción. ¿Quién queda como suplente? Bueno, Gerardo Núñez, con quien estamos esta tarde, vamos a conversar esta tarde, ya está con nosotros. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gerardo nos comentaba más temprano que en realidad con Andrade vienen trabajando en conjunto, ¿no? Digamos, sí. No es que alterne manga, pero digamos, muchos de los temas los han tratado en conjunto, los temas que se han trabajado en el Parlamento, ¿no? Es así. O sea que, digamos, la irrupción del Parlamento no va a ser una cosa novedosa para Núñez, ¿no?
Exacto.
¿Desde cuándo milita en el PSU?
Bueno,
UJC primero, hizo toda la carrera clásica, digamos.
Sí, más que carrera, o sea, un trayecto de militancia, ¿no?
¿Tiene carne encima del PSU?
Sí, lo tengo en la mochila, porque me lo entregaron hace poquitos días.
Bien.
Hace el martes pasado me lo entregaron en el ejecutivo del partido, porque bueno, yo tuve el pasaje de la juventud al partido el año pasado, o sea, soy afiliado al partido desde el año 2003, y en la juventud me había afiliado en el 2001, perdón. Bueno, pero también se debió a un contexto complejo que había en la juventud y en el partido, por eso me había afiliado tan joven al partido.
¿Recuerda que dicen el reverso del carné?
Sí, es una frase, de memoria no, pero es una frase de Arismendi, que básicamente lo que trata de colocar es la sensibilidad de los comunistas, o sea, qué significa para un comunista tener ese carnet, qué significa un compromiso en la lucha en todos sus niveles, ¿no? Cuando plantea que, bueno, a veces la mirada estrecha cabe en el zapato de las mujeres asiáticas, ¿no? Haciendo algunos ejemplos ahí, refiriéndose a cómo se trabajaban determinados comportamientos normativos sobre el cuerpo de las mujeres en algunos países. Pero bueno, hacía como mucho énfasis en esa mirada más general, dialéctica, propia del marxismo, para que no se acotara a veces a la visión puntual que te exige la inmediatez, que te exige a veces esa realidad tan cambiante y tan dinámica, sino que, bueno, tomando en cuenta eso, obviamente, colocar una mirada un poco más general.
En perspectiva, en contexto.
En perspectiva, en un contexto.
Bien. Núñez, ¿cómo ve el primer año de...? Le pregunto porque, a ver, Andrade dice, bueno, yo vuelvo a la barra sindical, ¿no? Y voy a dar pelea, sobre todo por las pautas salariales, ¿no? Y la negociación colectiva que se viene ahora. Pero también, de alguna manera, él y algunas otras personas que están vinculadas también al Partido Comunista y a la actividad sindical, se han mostrado desconformes, ¿no? Con las líneas en general, o las grandes líneas políticas y económicas, en muchos casos, que ha tomado el gobierno. Está trabajando con Andrade, así que supongo que tendrá como una sintonía parecida. Pero para justamente no preguntarle a Andrade, preguntarle a Núñez, que lo tenemos acá, es ¿cómo vio este primer año de gobierno? ¿Le conforman las acciones que se han tomado?
Sí, yo creo que han habido muchas opciones, muchas iniciativas que van en un sentido de avanzar y profundizar lo hecho en los gobiernos anteriores. O sea, se votaron un conjunto de leyes muy significativas, porque eso también es parte del gobierno. Parte de las mayores críticas tal vez estén centradas en los aspectos de la macroeconomía, en los aspectos que hacen a la política salarial. Obviamente que esos temas son muy importantes para todos, pero sobre todo para el Partido Comunista tiene una importancia cardinal, porque bueno, sabemos que la suerte que tenga nuestra economía es la suerte que va a tener nuestro pueblo, ¿no? Por lo que genera. Hace muchos años nosotros veníamos señalando al partido, la 1001, distintos sectores, la necesidad de transformar productivamente nuestro país, ¿no? De generar un desarrollo nacional, un desarrollo social al mismo tiempo, que permitiera hacer frente justamente a estos momentos de incertidumbre en la economía, de crisis en el marco internacional, en la región, de desaceleración en nuestra economía, de contracción, y era importante avanzar en esos aspectos, ¿no? Nos estamos refiriendo a la diversificación, por ejemplo, de la producción, que si bien se avanzó, porque en los 10 años de gobierno la industria manufacturera creció un 40%, también es cierto que podríamos haber hecho una aceleración más decidida, más profunda, para hacer esos cambios y crecer y al mismo tiempo distribuir, un aspecto que se ha hecho. Pero crecer y distribuir también preparando un escenario conflictivo como el que hoy se vive, fruto de bueno de lo que pasa en el sistema, ¿no? Que no es algo que haya generado el Frente Amplio, sino que es algo que es propio del sistema capitalista, que pasa en todos los países del mundo prácticamente y que hoy nos afecta.
En 11 años no se ha podido cambiar un modelo productivo que se apoyó más que nada en el valor de los commodities,
las materias primas en general,
en la inversión extranjera, es decir, eso quizá es lo que más le preocupa a un comunista de estos 11 años de gobierno.
Sí, claro, porque esos temas son los que terminan traduciéndose en mejores condiciones de vida para el pueblo, pero también en condiciones de soberanía para el país. O sea, la producción independiente, la generación de valor, el desarrollo de algunas áreas de la economía que son estratégicas para el país, no solamente tienen beneficios directos para los uruguayos y las uruguayas, sino que tiene un componente de soberanía. A ver, hoy tenemos un avance que se ha hecho muy importante, que es la generación de energía eólica, que genera electricidad para gran parte del país, para gran parte del consumo, genera una independencia respecto a,
el valor del combustible.
Al valor del combustible, a situaciones que se puedan dar a nivel regional, a acuerdos o desacuerdos con países vecinos. En fin, hoy tenemos un aspecto ahí muy importante. Pero en otras áreas habría que estudiar esa posibilidad. Y no estamos inventando nada nuevo. Por ejemplo, hay áreas de la medicina, del medicamento particularmente, que requieren de una intervención así también estatal para producir medicamentos, para producir elementos para el uso cotidiano de los espacios de salud, en los espacios sanitarios, que ahí se podría innovar. Hay incipientes cooperativas de trabajadores creciendo en esos espacios que podríamos estar hoy en condiciones de, no solamente financiar a través de los distintos créditos que existen para estos tipos de procedimientos y de proyectos, sino pensando con una cabeza más estratégica que no esté tan atada a las turbulencias, a los vaivenes, a las subas y a las bajas que existen en el mundo fruto de la economía.
Pero a ver, los sucesivos gobiernos de Frente Amplio quisieron apuntalar ciertas áreas, como por ejemplo el cooperativismo o la producción de los pequeños productores, valga la redundancia, a través del Instituto de Colonización, por ejemplo. ¿No fueron suficientes esas medidas?
Sí, yo creo que son muy importantes, pero no son suficientes. En el sentido de que expresan en la economía del Uruguay un peso muy pequeño en función, si uno lo compara con todo el desarrollo de la producción a nivel general del Uruguay. A ver, son cosas muy importantes que se han apuntalado, que se han apoyado, de las cuales nos sentimos muy felices de que eso ha sido así, pero es necesario avanzar en otras áreas. Y no solamente desde el punto de vista cooperativo, no solamente lo que tiene que ver con la propiedad del medio de producción, para hablarlo en términos clásicos, sino también en el papel de áreas estratégicas del Estado. El tema de ANCAP, un aspecto que ha estado muchas veces discutido, muchas veces malinterpretado, tal vez. Ahí se hizo una apuesta que, más allá de que se esté de acuerdo o no con la inversión que se hizo una apuesta en áreas que son estratégicas para el país, ¿no? Pudieron haber errores o no en la gestión. Esos son temas que tendrá que laudar la justicia. Ahora están en ese mismo procedimiento. Pero lo cierto es que había áreas que no se había invertido durante mucho tiempo y se invirtió. Y eso es muy importante. Estamos hablando de la cementera, que hacía más de 40 años que no se ponía un peso y la producción nacional ya no estaba en condiciones estatal de competir con otras producciones privadas en el Uruguay. La planta desulfurizadora, ¿no?, que fueron 400 millones de dólares que se invirtieron para generar un mejor ambiente, un espacio más adecuado para todos los que respiramos y vivimos en este país.
Ahora, en el caso de la cementera o también de los biocombustibles, lo que dicen muchos es, si hicieron las inversiones, ya no se le puede echar culpa a que se está amortizando la inversión y sin embargo los negocios han dado pérdidas, ¿no? Tanto el del cemento como el de biocombustible, inclusive algunos señalan que la planta desulfurizadora funciona a la mitad de su capacidad porque, bueno, dependía, iba a depender en realidad del petróleo que viniera de Venezuela y ya el petróleo de Venezuela no es el mismo, o sea, esos negocios, ¿Núñez espera que en algún momento den plata o está bien que funcionen de todas maneras a pérdidas? Está bien que el Estado tenga cementeras, pero pase el tiempo y siga perdiendo plata. Está bien que el Estado produzca biocombustible, pase el tiempo y siga perdiendo plata. Es decir, ahí, ¿cómo debemos evaluar la necesidad estratégica de un país? ¿Pensando en la rentabilidad, el retorno del negocio o sosteniéndolo a pérdida porque capaz que hay que apuntar a otros objetivos?
Creo que es una combinación en función de las etapas, ¿no? Creo que, bueno, tal vez haya momentos en que haya que sostener una situación a pérdida porque los resultados se van a ver más a largo plazo. Pero uno esperaría que este tipo de proyectos, obviamente, le den una rentabilidad al país, le den una rentabilidad a la propia inversión que se hace. Ahora, hay que ver también lo macro, ¿no? Las inversiones, por ejemplo, que ha hecho ANCAP en Bella Unión desde el primer día, ¿está? En la producción de azúcar, en la producción de distintas iniciativas que se hicieron allá en el norte, tal vez uno dice, bueno, están empatando ahora, ¿no? En la producción de biocombustible, está empatando la producción azucarera, pero eso genera un movimiento en la economía local, en la economía departamental, que son puestos de trabajo para las personas que allí viven y que sin esa fuente de trabajo hoy tendríamos una situación seguramente muy compleja y hasta dramática en muchos lugares. Digo, lo tuvimos antes del 2002.
Pero con el objetivo de que eventualmente estas personas puedan, por sus propios medios, después desarrollar una economía local o que el Estado esté perpetuamente presente en el territorio, sin buscar ese reemplazo,
sí, eventual. Que el objetivo sea en realidad, claro, subsidiar el trabajo de personas que no tendrían trabajo si no se mantienen este tipo de actividades. Yo
creo que le pueden decir, no, nosotros también queremos que nos subsidien acá, uh-huh, en este departamento que también estamos en
una economía deprimida. Yo creo que es una combinación, ¿no? No es un aspecto menor que haya trabajo y que haya condiciones buenas para desarrollarse todos los uruguayos y las uruguayas. O sea, sin trabajo es muy difícil que eso se pueda hacer. Hay producciones que por su cardinalidad, que por su proyección estratégica son fundamentales para el Uruguay. O sea, tal vez digamos, bueno, el azúcar es tan fundamental. Y sí, es lo que se consume de manera habitual en el Uruguay. Y te genera también determinados elementos de soberanía. Hoy también se compra azúcar y se importa, a veces ahí haciendo algunas trampas al solitario, de Brasil, ¿no? Tal vez azúcar que se importa, ¿no? De Brasil para nuestro país, que viene en bolsones, digamos, y que no es apta, digamos, para el consumo habitual, sino para el consumo industrial. Han habido compañeros y compañeras trabajadores que, bueno, denunciaban esa situación, ¿no? De que se estaba vendiendo en algunos lugares, porque es más barata, el azúcar que venía de Brasil, digamos, en condiciones para procesar a nivel industrial, se vendían en el mercado interno para el consumo habitual de los uruguayos.
El asunto con los proyectos de desarrollo económico de Artigas son realmente un paradigma para la historia de la economía uruguaya, porque desde los años 40, de los años 50, si uno toma todos los proyectos que ha realizado ahí el Estado, a veces el Estado también con capitales nacionales privados, siempre han dado pérdida. Entonces, a veces la pregunta que se plantean algunas personas es decir, bueno, de alguna manera hubo un subsidio permanente a determinadas industrias locales o regionales. ¿Qué pasa si lo hubiéramos planteado desde otro lugar, no hubiéramos desarrollado o subsidiado una economía de forma más barata o eficiente? Ahí lo que se cuestiona es decir, no dejemos caer a Artigas porque sí, pero estamos apoyándolo de la manera más eficiente para los artiguenses y para todos los uruguayos, y parece ser una discusión que empezó hace 50, 60 años y todavía la mantenemos hoy en día. Entonces a veces se cuestionan esos emprendimientos productivos diciendo, bueno, quizá desde vamos a apostar por otra manera de desarrollar economías locales que están en desventaja, que no sean por emprendimientos que a veces le cuestan al final del día más plata a todos los uruguayos, ¿no? Y eso es un poco, lo que sería el contraargumento a lo que venimos.
Es atendible, pero también tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? Y la situación dramática que existía en Bella Unión en el 2002, quienes pasamos en algún momento por ese departamento y sobre todo por la ciudad de Bella Unión, era encontrarse con imágenes que realmente impactaban, ¿no? Por los niveles de exclusión, por los niveles de pobreza, por las condiciones de vida que tenían allí los artiguenses. Entonces, creo que obviamente tiene que estar siempre como objetivo la generación de por lo menos el empate, ¿no? Bueno. En términos de proceso productivo, para no ir a pérdida. Pero también en esa pérdida, o en esa cuenta, digamos, contable, deben estar establecidas las pérdidas sociales. Deben estar establecidas los seguros de paro, deben estar establecidas las políticas sociales que terminan cumpliendo lo que desde el sistema productivo no se puede absorber.
Bien. Bien. ¿Cuántos diputados tiene el Partido Comunista?
Uno.
Entonces perfectamente podríamos hablar de esta nota. Gerardo Núñez, el último de los comunistas.
Nah, somos mucho más.
Núñez asume mañana.
En el Parlamento.
Mañana asume Núñez la banca cuando formalmente Óscar Andrade pida la renuncia y de así en más iba a ser el único comunista
en el Parlamento. Comunista sí. Chapa, como decía aquel Benito Nardone. Comunista Chapa en el sentido de qué año nació Núñez.
85,
por ejemplo. O sea, un comunista de modelo 85.
Sí.
Ahí está,
sí.
Perfecto. Estamos hablando con Gerardo Núñez, que mañana justamente asume la única banca parlamentaria que hoy día tiene el Partido Comunista, que fue a partir de que Óscar Andrade volvió, si se quiere, de pleno a la lucha sindical.
Seguimos conversando con Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, quien va a asumir funciones formalmente mañana cuando Óscar Andrade, el único diputado que tiene el PSU en el Parlamento en este momento, pida renuncia, pase al Frente Sindical y Núñez asuma la banca. Estamos hablando de los últimos 12, 11 años de gobierno progresista. Una más sobre este tema y pasamos a otros asuntos, ¿le parece, Núñez? ¿Qué le parece que el ministro de Economía en el gobierno del Frente Amplio se haya apoyado mayoritariamente en la figura y el sector político de Astori? ¿Fue un acierto o fue un error?
Bueno, yo creo que cada uno elige apoyarse donde más le parece conveniente. Lo que sí creo que debe ser profundamente revisado son algunos de los lineamientos que se plantearon a nivel económico y a nivel salarial, algunas recomendaciones que se hicieron del equipo económico, que hoy, fruto de la realidad, están demostrando una cierta inconsistencia.
¿Cómo ser?
Y bueno, como ser la previsión del crecimiento del Producto Bruto Interno, que se ha venido ajustando a la baja en este año, y se ajusta a la baja para el año que viene, algo que ya se había advertido el año pasado y el año anterior. Recuerdo principalmente las advertencias del Instituto Cuesta Duarte, del PICHNT, ¿no? Que hacían una proyección de la economía teniendo en cuenta lo que pasaba en Uruguay, pero lo que pasaba en el mundo. Una proyección respecto también a las pautas salariales, ¿no? Acá tenés como dos puntas. Por un lado, la realidad, que fue lo que decía el otro día Murro, de 33 grupos que negociaron en este año, 7 cerraron acuerdo empresarios y trabajadores por encima de las pautas propuestas por el Poder Ejecutivo. Y por otro lado tenés los trabajadores, el movimiento sindical, el movimiento obrero, que reclama cambiar esas pautas salariales. Entonces tenés la realidad y el pedido de un sector muy dinámico de la sociedad que forma parte del bloque político y social desde nuestra óptica de los cambios, son parte de la transformación social y productiva del país, y eso no significa que sean aliados o no del gobierno, estamos hablando en términos de perspectiva estratégica, de cambios profundos que necesita el país, y sin embargo, bueno, parece que eso no se escucha.
Pues la crítica hacia Astori y su equipo económico es por los tipos de proyecciones presentadas, o es algo más profundo?
Es por todo, porque las proyecciones, o mejor dicho, el resultado del Producto Bruto Interno tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, de determinados aspectos económicos, ¿no? Nosotros veníamos señalando en la parte anterior justamente la necesidad de la transformación productiva para generar valor agregado y, por tanto, aumentar los niveles productivos del Uruguay. O sea, hoy eso está en detrimento porque no se avanzó lo suficiente en materia de transformación productiva y porque, bueno, básicamente nuestra producción se basa casi que exclusivamente en la exportación de materias primas. Cayó la soja, cayó el precio de la leche, que son parte de los principales productos. La carne que se venía salvando también cayó. Y bueno, son parte de las consecuencias o de las causas, mejor dicho, que explican la situación del Producto Bruto Interno en nuestro país.
La pregunta es, ¿dónde podría Uruguay diferenciarse en el mundo si no es en estos rubros, ¿no? Porque digo, hay una apuesta, es verdad, a las materias primas, que es donde se ha sostenido la economía de Uruguay históricamente. También hubo una diversificación, ¿no? Aparecieron todo lo que es la cadena agroindustrial de la forestación. Es decir, si no vamos por ese camino, o sea, ¿cuál es el otro camino? ¿Desde dónde puede el Uruguay? Porque en definitiva un país también se sostiene básicamente en base a sus exportaciones. ¿Dónde se pueden generar caminos productivos de valor agregado que puedan suplir lo que son los ingresos que genera Uruguay por sus tradicionales exportaciones o por este modelo agroindustrial, como le llaman a algunos, que tenemos ahora?
Bueno, una parte creo que tiene que ver con la transformación productiva, y es una máxima, digamos, de la regla de la transformación productiva, es poder hacer mejor lo que ya sabemos hacer. Eso es una parte, ¿no? Lo que vos te referías, la producción histórica del Uruguay, y eso está focalizado fundamentalmente a la exportación. Ahora, también tenemos que mirar el mercado interno para la transformación productiva. Tenemos el ejemplo de la industria de la madera. Para nosotros es un ejemplo bien importante que a veces poca atención se le presta. Exportamos la madera pelada, básicamente, ¿no? El tronquito cortado a veces, para, bueno, Estados Unidos, distintos destinos mundiales.
Sí, o van a las plantas para terminar siendo celulosa.
O van a las plantas para... Exacto. Ahora, ¿se podría o no? ¿Habría o no condiciones en Uruguay para generar una industria del mueble?
¿No? Para ¿Y eso quién lo determinaría? Digamos, por ahora la cadena llegó hasta la celulosa.
Exacto.
¿No? Y se habla de una tercera planta también. Pero después de ahí, el rédito está en sacarlo del país, en exportarlo. Y no generar una industria... Digo, si tenemos... ya 10 años por lo menos de esta industria y nadie se lo ha planteado desde el sector privado, ¿no?
Claro, del sector privado no, porque lo rentable es eso para las grandes transnacionales. Ahora, nosotros tenemos que mirar como país, como Uruguay, con los desafíos que tenemos para cambiar esta situación económica. Por eso cuando decimos la transformación productiva no solamente debe mirarse en cómo Uruguay coloca productos en el exterior, sino cómo Uruguay elabora productos en el propio país y los desarrolla en el propio mercado interno. Porque por más que parezca pequeño el mercado del Uruguay, no es tan pequeño para proyectos nacionales, para proyectos...
¿Pero ahí quién debe ser? ¿El Estado fabricando muebles?
No, el Estado puede estar incentivando esta producción. No necesariamente
tiene que ser... impuestos a los carpinteros que quieran tirarse una mediana empresa.
Por ejemplo, ¿no? O sea, direccionar esa transformación productiva. Cuando se habla de la inversión extranjera, ¿no? Y se dice, no es que los comunistas o algunos sectores del Frente Amplio tengamos una negativa a la inversión extranjera. No, pensamos que es necesaria. Ahora, ¿la podemos direccionar o no? ¿Podemos generar mayores niveles de exoneración en aquellas áreas que nos interesa desarrollar como un país? ¿O vamos a exonerar a aquellos que solamente les interesa venir a plantar soja y llevársela así, en bolsitas, para el exterior? ¿No? O sea, que eso genera costos altísimos para el Uruguay. Costos en el suelo, costos en lo que implica la transformación del campo, ¿no? Porque ha generado nuevos procesos de exclusión en el campo. O sea, la cantidad de personas que genera actividad de trabajo, por ejemplo, la industria láctea, es 10 veces más de lo que genera la industria de la forestación.
¿Existe un proyecto respecto de la madera por parte del PSU?
No.
Pero ¿se ha planteado en alguna instancia?
Estamos, claro.
¿Se está Frente Amplio?
Sí. Se está trabajando no solamente del Frente Amplio, sino desde las organizaciones sociales. Habíamos propuesto, por ejemplo, bueno, lo relacionado al frigorífico nacional, que también era un proyecto nacional que no necesariamente implicaba fondos del Estado. Podría, obviamente, incorporarlos, pero tenía que ver con cómo se metía en una cadena productiva que hoy lo único que tenemos, digamos, propio es el pasto que comen las vacas en nuestro país, ¿no? Porque la mayoría de los frigoríficos son internacionales, son brasileros, son cadenas brasileras.
Pero, por ejemplo, la historia del frigorífico nacional es una historia que terminó en un fracaso, ¿no? El frigorífico nacional, por muchas razones, ¿no? Uh-huh. Y también hace 40 o 50 años la gran mayoría de los frigoríficos era de capital extranjero. Y la explicación del fracaso del frigorífico nacional, bueno, para algunos economistas se basaba en cosas ajenas a ese frigorífico nacional. El frigorífico nacional nace con la intención de quebrar un mercado supuestamente donde fijaban el precio dos, tres frigoríficos que tenían el 80%, no logra incidir en ese aspecto. Entre otras cosas porque en su historia fue pagar más caro a los productores, porque se trataba de defender los intereses nacionales, pagarle más caro a los productores y pagar a los otros frigoríficos, pero abastecer con un monopolio el mercado de Montevideo de manera más barata. Entonces, siempre dio pérdidas, terminó juntando una burocracia tremenda y nunca logró incidir ni siquiera en el tema de los precios, porque eso dependía en realidad de los mercados internacionales. Entonces, como que ese día ya se probó en Uruguay y no prosperó. ¿Por qué habríamos de tener... o apostar nuevamente a... Uh-huh. Porque ahí hay una discusión muy grande también, es decir, en algunos dicen, bueno, no, acá el pool brasilero de frigorífico a veces tiende a fijar los precios, otros dicen, no, eso es imposible porque hay varias tendencias, porque también eso depende de los mercados extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué finalidad realmente irrumpiríamos con un frigorífico nacional una vez más en el país?
Sí, yo creo que, o sea, una cosa es el nombre y otra cosa es que se repita exactamente lo que se hizo. Ahora, ¿tiene sentido que en el Uruguay paguemos prácticamente el mismo precio y prácticamente, y digo igual, el mismo corte a igual precio que se paga, por ejemplo, en España, nuestro corte? O sea, ¿tiene sentido que eso pase cuando somos lo que tenemos el trabajo, tenemos nuestros suelos, nuestra producción, el desgaste de nuestras rutas, el desgaste de nuestros suelos, son nuestros trabajadores los que realizan ese trabajo tan importante, tan necesario?
Bueno, ahí hubo como un asado del Pepe, ¿no? O sea, pero ahí cuál sería la idea, plantear un subsidio a la carne, o sea, una carne más barata.
Puede ser o no.
Porque eso no necesita un frigorífico.
Por ejemplo, la generación de tecnología, ¿no? La generación de tecnología que es uno de los componentes que más permite desarrollar o no la producción de un país. ¿Ah? Tenemos las facultades, tenemos la Universidad de la República en nuestro país, que es la que investiga más, ¿no? En todo el territorio nacional, que podría estar incentivando, porque a veces no solamente es plata, o sea, obviamente que para que haya ciencia, tecnología, innovación tiene que haber recursos, pero tiene que haber una política que la fomente también. Entonces esa política que fomente la tecnología, que fomente la ciencia, que fomente la innovación en algunas áreas, puede hacer justamente que los costos sean distintos.
Pero hoy día la universidad y su vínculo con el sector productivo se da por el lado justamente la transferencia de servicios o investigación.
Poco.
Ah, no, pero digo, a privados también, ¿no?
Sí.
Es una forma de autofinanciarse.
Sí, sí, y es muy poco comparado con el vínculo que tienen otras universidades del mundo con el mundo privado. ¿Por qué? Porque el mundo desarrollado, por llamarlo de alguna manera, bien entre comillas, sabe... Y conoce bien de que el conocimiento, lo que se va produciendo en los espacios de investigación, es lo que permite desenvolver esas fuerzas productivas. Y acá, por algunos momentos, se desprecia ese conocimiento, esa investigación.
Claro, pero para apuntalar necesidad. Esa investigación no se necesita un nuevo frigonal o un nuevo ILPE, que es lo que también se ha planteado en su momento.
Tiene que ser un todo, ¿no? Tiene que haber cadenas productivas para que, evidentemente, ese conocimiento pueda estar al servicio del desarrollo de esas cadenas productivas. Y no que, bueno, lo que sucede a veces es que nuestros investigadores en el Uruguay no tienen básicamente donde poder trabajar si no es en el ámbito de la universidad.
Núñez, pasamos a otros temas, ¿le parece? Sí. Otras áreas, seguridad, por ejemplo. Hace un tiempo el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, se despachó con unas declaraciones que fueron bastante cuestionadas, incluso desde la propia izquierda. Básicamente... En resumen, lo que dijo Huidobro fue que ante la delincuencia armada una alternativa posible era una sociedad armada. ¿Qué consideraciones le merecen esas declaraciones?
Me parece que es un enfoque totalmente equivocado. Porque, bueno, lo que propone es justamente la no intervención del Estado en la generación de políticas que corten lo más posible de raíz la violencia. O sea... Porque armar a una sociedad para defenderse es un camino extremadamente peligroso. extremadamente peligroso, con ese objetivo. Porque bueno, entonces va a pasar a ser justicia por mano propia, ¿no? Una cosa es que haya condiciones para defenderse frente a una situación muy puntual. A ver, ¿quién va a querer que se ataque a su familia, a un amigo, a un cercano? Nadie. Y va a tratar de hacer lo que esté a su alcance para que eso no suceda. Ahora, otra cosa es el fomentar...
Huidobro tiene muy una visión, la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos.
Eso mismo te iba a decir.
Es
porque
como su visión.
Veamos cuál es el concepto de seguridad que se aplica en países que tienen liberalizado este tipo de prácticas, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, donde está la industria armamentista detrás de estos objetivos, y que dos por tres nos enteramos de noticias que son lamentables, desgracias, ¿no? que ocurren, y que son fruto de esa liberalización, pero al mismo tiempo de no trabajar culturalmente en los aspectos centrales que reproducen la violencia social. O sea, tenemos que ir a las causas, tenemos que llegar a que no suceda el delito, y mucho menos el delito violento, que
ahora,
es hoy la nueva característica.
Se trata de ir a las causas. Capaz que a veces mejor o peor, digo, pero se trata obviamente de atacar las causas que desembocan en la violencia. Pero por otro lado, siempre hay medidas que son más fáciles de tomar, porque no implica un trabajo tan profundo, ¿no? Y tan profundo en modificar temas sociales, ¿no? Que es y que ha optado este gobierno desde hace un tiempo atrás, y viene en línea con lo que ha pasado en otros gobiernos y también a veces en el mundo, en algunos países, que es aumentar la severidad de las penas como manera eficiente y justa de combatir el delito. ¿Qué piensa Núñez?
Yo creo que termina siendo una cortina de humo que no nos permite discutir sobre los procesos de rehabilitación. O sea, por ejemplo, ahora que se estaba discutiendo sobre el Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente, todo se centraba en si iban a ser 5 o 10 años, ¿no? El debate público, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si se aumentaba el máximo o no se aumentaba el máximo, y poco se habla del proceso de rehabilitación. Entonces, sobre eso creo que la izquierda, y esto es una...
Se habla, pero se hace, ¿no? Ahora el gobierno, por ejemplo, está construyendo con participación privada una nueva cárcel.
Sí.
No sé si comparte ese tipo de iniciativas.
Sí, o sea, pero yo me refiero, una cosa es la estructura, el espacio físico de desarrollo.
Que hace mucho a la rehabilitación.
Que es muy importante con la rehabilitación. Y otra, pero va de la mano, porque una cosa es hacer ese proceso de rehabilitación en un contexto adecuado, en condiciones adecuadas, ¿no? Dignas. Y otra cosa es hacerlo en un espacio donde, bueno, se llueve, no tienen colchones.
No, y a ver, por la tasa de reincidencia en el delito, está claro que el sistema de rehabilitación ha fallado, ¿no? O por lo menos tiene grandes debes. De hecho, a ver, nuestro sistema carcelario creo que muy de a poquito está saliendo de una situación patética, ¿no? Y paupérrima, donde ya un poco por lo que estamos hablando, a veces por las condiciones en que vivían hacinados y las condiciones de edilicia, qué tipo de rehabilitación es posible, ¿no? Cuando vos tenés una situación así. Te parecía que el aumento de penas era una cortina de humo, ¿no? Y que había que tratar más el tema de la rehabilitación.
Del proceso.
Sí, del proceso.
Y discutir sobre el proceso.
Poniendo el énfasis en qué y tomando qué medida.
Bueno, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes que cometen algún tipo de delito, ahí hay que cuestionarse, ¿puede rehabilitarse un joven que está de las 24 horas que tiene el día 23 encerrado? ¿Hay posibilidades de que eso exista así, de esa manera, encerrado en una pieza más chica que esta? Yo pienso que no, y no lo pienso yo ni nuestro sector solamente, hay mucha evidencia científica, académica, elaboraciones que ha hecho la Universidad de la República en sus distintas áreas, que habría que considerar. Pensamos que debe haber siempre la rehabilitación. Es una rehabilitación sobre la persona y sobre la sociedad toda, porque es la sociedad también después la que tiene que abrir puertas para que esa persona pueda reinsertarse adecuadamente. O sea, tiene que haber un proceso de inclusión. Si después se le cierran todas las puertas, por ejemplo, ¿no? A un gurí que cometió un delito, una rapiña, por ejemplo, ¿no? Se rehabilita, está en condiciones de poder insertarse laboralmente, pero no hay nadie que le tire un salvavidas, digamos, por llamarlo de alguna forma, es complicado, porque ahí es probable que vuelva a un mismo contexto, y eso es a veces la falla que tenemos. Teníamos un proyecto muy importante que se estaba haciendo, que fue una de las principales banderas para combatir el no a la baja, que era el proyecto de inserción laboral de los gurises que estaban en el CIRPA en aquel momento, que era en conjunto con el Pitch NT, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en acuerdo con algunos empresarios, ¿no? Entonces, se hacía un trabajo, se hacía una preparación para que esos gurises entraran en el mundo del trabajo y asumieran, sí, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de pensar la vida. O sea, transformaciones que hacen a lo cultural. Acá volvemos a lo mismo. O sea, cambiar identidades. Y no hay que tener miedo a esto, porque, a ver, el cambio de identidad en el sentido de ya no me siento más chorro, sino que ahora me siento un trabajador, me siento un obrero de la construcción.
¿Pero qué pasó con ese programa?
Bueno, ese programa hoy no está teniendo el desarrollo que podría tener. ¿Tá? No sabemos, no conocemos las razones de las nuevas autoridades del CIRPA, ahora llamado INISA, pero nos parece que es una de las cosas que deberíamos seguir fomentando, porque de los 400 gurises que pasaron, no hubo ninguno que reincidiera. O sea, se reinsertaron de manera muy activa, de manera muy efectiva en el mundo del trabajo.
Núñez, tenemos que pasar por dos temitas, y muy rápidamente, y bien, de manera muy concreta, porque se nos fue el tiempo. Entonces, bien, creo que capaz que la pregunta le parece tan específica que dice, bueno, vamos a hablar de temas de educación y en base a esta pregunta, pero me parece que pauta un momento donde hay una sensibilidad muy especial en el tema de educación y que esta persona representa la línea que viene llevando el Ejecutivo, principalmente Tabaré Vázquez. ¿La ministra María Julia Muñoz debería seguir al frente del Ministerio de Educación Pública o, a partir de todos los últimos episodios que hubo, tendría que dar un paso al costado y habría que buscar una persona que se identifique más con las personas también que de alguna manera tienen que acompañar los cambios, que es todo el cuerpo docente, ¿no?
Mirá, nosotros a nivel del sector no lo hemos discutido en esos términos. Sí creemos que fue un error que se hayan hecho ese tipo de declaraciones, uh-huh, y apreciaciones, porque...
Pero nadie está dispuesto a ir a golpear la puerta y decirle, Bob, hasta acá llegamos, la próxima...
No es que no estemos dispuestos, o sea, digo, no se ha discutido en esos términos, o sea, aún.
Sí.
Digo, puede llegar a discutirse. Lo que estoy diciendo es que, primero hay que reconocer de que hubo un mal posicionamiento que no contribuye a generar un camino de diálogo y de acuerdos con sectores de la educación que son fundamentales para el proceso de la transformación educativa. O sea, sin los docentes, sin los estudiantes, sin los padres, es muy difícil que se pueda generar una transformación de nada. Y en este caso, particularmente cuando, bueno, se ofende de la manera que se ofendió a maestros, creo que lejos de acercar posiciones, las terminan alejando. Son parte de las cosas que tendremos que reflexionar. Bien. Y que, bueno, además es un resorte del propio presidente que tendrá que evaluar.
Tema medio de comunicación, ¿no? Siempre hubo una discusión sobre el rol de los medios, siempre en la izquierda de nuestro país, ¿no?
Y lo que ha habido es una crítica, sobre todo,
claro,
de último esta parte, sobre algunos medios de comunicación y cómo, por decirlo de una forma llana, le hacen juego a la derecha, ¿no? Uh-huh. Y
sí, digamos que siempre existió esa, sí, crítica, y se reavivó con el tema de Sendic, ¿no? Sí. Y ahí desde el plenario del Frente Amplio hasta dirigentes del Frente Amplio volvieron con fuerza con esta idea, ¿no? Acá los medios que, hablando vulgarmente, le hacen el juego a la derecha. Ahora que a partir de mañana vamos a tener un nuevo representante del Partido Comunista en el Parlamento. Dos preguntas. ¿Los medios le hacen el juego a la derecha y se anima a dar nombres y apellidos de esos medios? Porque muchas veces se habla de manera genérica, lo cual hace que los periodistas también se sientan ofendidos. Sí, sí, sí. No
vale
porque
decir El País.
Claro, porque es el que todo el mundo le hace bullying, ¿no? Pero yo creo que lo primero que generan la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación es que reproducen una expresión cultural y social que termina siendo afín al proyecto de las derechas en el continente, o sea, de dominación cultural, ¿está? O sea, son términos generales.
Pasan el carnaval, por ejemplo.
Exacto, ¿no? O sea, el poco...
Exacto, dice Núñez, no sabe ni siquiera...
No, pero yo me refiero al carnaval mediático.
Yo me refiero porque... No.
Qué cintura, igual.
No, sí, yo me refiero al carnaval mediático, ¿no?
Mirá, acá tiene, canal de carnaval mediático, ahí apareció.
No, yo me refiero al carnaval mediático, al circo, a las pocas posibilidades del periodismo de investigación, ¿está? Uh-huh. Sea crítico o no con el gobierno. A mí eso no me quita el sueño. O sea, la investigación crítica, la investigación que termina proponiendo o sugiriendo alternativas a determinadas cosas que a veces uno por la dinámica en la cual se mueve no termina a ver.
Más Tinelli, más código pedáis, menos Tinelli, esa sería un poco la crítica.
Y o podría sea, ser, no sé si es el programa que yo pondría como ejemplo, no. pero me refiero...
Santo y seña, entonces.
Pero, digo, ¿le hace jugar a la derecha, Código País?
No creo, pero fijémonos el horario que tiene, por ejemplo.
Sí. Marginalísimo.
O sea, más allá de que estemos de acuerdo o no con los contenidos, es un periodismo medianamente de investigación en el ámbito de la televisión, y está en un horario que es muy difícil de ver, o sea, porque a las 11:30 de la noche... Digo, la mayoría de la gente que al otro día se tiene que levantar temprano está.
Ahora el Pizzinete ahora va a tener un canal de televisión. Sí, digamos. Sí. Vamos a ver en la cancha cómo le va también, ¿no? Para ver efectivamente, sí, con contenido de calidad periodístico, la gente se arrima masivamente, ¿no?
A Núñez, entonces, para cerrar un poco este tema, lo que más le preocupa es que no haya. Que haya más contenidos que de alguna manera. Busquen despertar la conciencia, la crítica, el aprendizaje, que tantos contenidos relacionados al entretenimiento. Digamos.
Sí, pero, y al entretenimiento que no siempre es el entretenimiento a través de, yo qué sé, el deporte, por ejemplo. Es cómo a veces se vulgariza lo político, ¿no? O cómo se vulgariza determinadas cosas y termina construyéndose una suerte de circo mediático que... es para con fines meramente de venta o de ese estilo. Entonces creo que sí deberíamos apuntalar a un modelo de medios de comunicación sin meterse con los contenidos de nadie, pero apuntar a desarrollar justamente valores culturales que estén a veces en contraposición a esas cosas. Y con esto termino. Los avisos televisivos, los avisos radiales que terminan reproduciendo lógicas, ¿no? Nos quejamos de la violencia. Pero fijémonos todos los avisos televisivos de un producto limpieza. ¿Quién siempre está lavando los platos? ¿No? Generalmente es la mujer, el hombre está sentado en el sillón. Esas cosas que parecen...
Como debe ser, ¿no?
en mi caso, por ejemplo, no es así.
Perdón, yo tenía entendido que era el comunista en el comité y la mujer en la casa.
No. Nuestras compañeras generalmente militan a la par de cualquiera de nosotros, ¿no? Pero esas cosas reproducen un modelo de sociedad que son... las que nos terminan condenando a veces
a pequeñeces. Se están combatiendo, ¿no?
Se están combatiendo, pero todavía persigue.
Para eso, ¿no? Cerrar, Sendik, en relación a su título y a cómo lo puso en la prensa y le respondió a la gente, a la ciudadanía cuando habló. ¿Mintió? ¿Se confundió? ¿O hizo todo bien?
Y es una respuesta brava. Creo que no se utilizaron las palabras adecuadas para la situación en la cual él estaba atravesando, viviendo. Yo no creo que haya mentido, porque la parte que él explica en el Plenario Nacional, cómo dio su proceso. Ahora, lo que sí no hay discusión posible es en torno a la firma, ¿no? O sea, uno no puede firmar como algo que no es todavía o que no revalidó el título, cosas de ese estilo que no se pueden hacer.
Sí,
o sea,
él no firmó nada, pero se presentaba como
licenciado. Claro, ¿no? Entonces digo, ese tipo de cosas creo que no contribuyen y no contribuyeron a construir, una imagen como de transparencia y de confianza. O sea, a ver, nadie se va a fundir en el Uruguay, a nadie se le metió la mano por eso, pero creo que se sintió, los uruguayos y las uruguayas se sintieron como, vulnerados en su confianza a una persona pública, más allá de si la votó o no.
¿Está preparado para entrar al Parlamento con esa respuesta en la cual dice vulnerados en su confianza y no engañados? Eso es un político. Gerardo Núñez, muchas gracias por estos minutos, será tremendo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.